El tema que le he dado a esta predicación es el fin del mundo y el regreso de Cristo, una introducción. Ese es el término, ese es el título completo. El fin del mundo y el regreso de Cristo, una introducción. ¿Por qué una introducción? Porque Mateo capítulo 24 no es un capítulo que se puede tomar ligeramente al estudiarlo. Yo creo que de todo el libro de Mateo, ese capítulo en particular es un capítulo con el que hay que tener cuidado de cómo estudiarlo y cómo mirarlo. Cuando estaba pensando, llevo años pensando en el capítulo 24, es un capítulo que yo tengo respeto por toda la Biblia, pero este capítulo en particular es uno de esos que considero como de mucho respeto, muy importante en lo que enseña el libro de Mateo. Estuve escuchando a algunos predicadores, usualmente mientras me preparo para predicar, estoy entre semana escuchando predicadores que hablan, qué dicen ellos de este tema en particular. Pero quedé un poco desilusionado porque encontré entre predicadores y comentaristas que este capítulo en particular es usado como un campo de batalla para atacar un punto de vista a otro punto de vista. Y a veces como que en ese proceso se pierden y no exponen el texto. Y lo que he estado orando, pidiéndole al Señor, es que me permita ser fiel al texto, no a una posición teológica en particular, pero al texto. ¿Qué dice el texto? Y para estudiarlo bien, estudié algo de historia, qué pasaba con los judíos antes, cómo pensaban ellos, qué está sucediendo cuando es escrito estas palabras, para poder entender todo su contexto. Entonces solo voy a cubrir tres versos. Esto es lo que vamos a hacer. Vamos a mirar tres versos del 1 al 3. Y después de allí me voy a mover a una introducción general de lo que es la escatología. Escatología viene de escatos y quiere decir las cosas del futuro, el estudio del futuro. Eso es todo lo que quiere decir. O profecías. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Mi intención al presentar esta introducción es que como iglesia seamos preparados un poco mejor antes de entrar en un texto tan pesado en profecía. Y la importancia que tiene el estudio de la profecía, la necesidad que tenemos de conocer la profecía y el beneficio, los beneficios que puede traer a nuestras vidas espiritualmente hablando el conocer las profecías. Y si usted se fija, la profecía es un tema muy manipulado. Es favorito de los falsos maestros usar, según ellos, la profecía. Y es favorito también de los que son sensacionalistas para presentar cosas extraordinarias fuera de su contexto y dar un montón de información que confunde a las personas y no saben qué esperar acerca de los tiempos finales. Es una de las advertencias que Jesús hace cuando está enseñándole a sus discípulos aquí, les dice: tengan cuidado de que nadie los engañe. Y uno de los engaños que yo creo que la iglesia ha recibido es no entrar mucho en profecía, porque es algo confuso, hay mucho simbolismo, y no es cierto. El texto mismo habla por sí solo, nomás hay que dejarlo hablar. Cuando vamos al texto, hay que dejarlo hablar y creer lo que el Señor está mostrando allí. Y si hay dificultades, la Biblia misma contesta esas dificultades. Nunca debemos ir a un texto y concluir de acuerdo a nuestra opinión acerca de un texto. Eso es erróneo. Vamos a un texto y si no lo entendemos, buscamos en otras partes de la Biblia cómo lo explica. Y el Señor allí nos deja saber. Entonces, vamos a orar para entrar en este proceso de estudio, de aprendizaje acerca de la escatología o los eventos del futuro. Señor, queremos pedirte ayuda, primero reconociendo que el autor de la Biblia eres tú, Santo Espíritu, tú eres el que inspiraste tu palabra en los escritores y la tenemos ahora aquí frente a nosotros, a nuestro alcance. Y queremos orar abriendo la mente y el corazón para ser ministrados por ella y ser instruidos en cuanto a la verdad y lo que significa y el efecto que tiene sobre nosotros el día de hoy como tu iglesia. Gracias, Padre. Permíteme a mí, Señor, no desviarme de lo que tú estás diciendo aquí, mantenerme fiel a predicar este texto como fue escrito. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Y creemos que Dios nos escuchó esa oración y Él quiere que así sea en nuestros corazones. Mateo 24, versos 1 al 3. Cuando salió Jesús del templo y se iba, se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Mas respondiendo Él les dijo: ¿Veis todo esto? En verdad os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado, diciendo: Dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Inmediatamente ellos hacen la pregunta, refiriéndose a la venida del Señor Jesucristo. Y el regreso o la venida del Señor Jesucristo es algo que es común ese tema, se escucha mucho. Y en la Biblia es un tema central. Hay partes donde habla más de la venida del Señor que lo que habla de la salvación, inclusive. Es el segundo tema después de la salvación, pero hay partes donde se concentra tanto en eso. Es el carácter central del Nuevo Testamento. Jesús mismo habla de su venida en la parábola de la cizaña. Lo vimos ya en Mateo 13, cuando habla del fin del mundo. Dice que los ángeles van a recoger la cosecha. Está hablando del fin del mundo. En Mateo 28, 20, cuando da la gran comisión, le dice a sus discípulos: y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, algo que prevalece bastante en la Escritura. En Mateo 16, él habla de su regreso glorioso. Y ese regreso, se usa una palabra para referirse al regreso del Señor como parusia. Más adelante voy a explicar esa palabra. Y aquí en los capítulos 24 y 25, Jesús está dando el discurso en el Monte de los Olivos. Allí muestra detalles de los tiempos finales, detalles de su venida. Y al mismo tiempo que está hablando de esto, le está dando advertencias a sus discípulos, porque son tiempos peligrosos y hay mucho potencial para ser engañados por falsos maestros y falsos cristos que se levantarán. Y Él dice que harán señales y que harán prodigios, y los que andan buscando eso son los más fáciles de engañar. Y el Señor advierte contra eso. Todo eso lo vamos a ir desarrollando en detalle. Entonces, el verso 1, cuando salió Jesús del templo y se iba. Acordémonos, en el capítulo 23 terminamos con las palabras del Señor Jesucristo cuando dice: desde ahora en adelante no me veréis más hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero cuando Él dice no me veréis más, se está refiriendo al templo, porque antes de eso le dice su casa les será dejada vacía. ¿Se acuerdan que lo vimos la semana pasada? Si no estuvo aquí, busque el audio en la aplicación, ahí lo va a escuchar. Entonces, cuando dice aquí que Jesús salió del templo, en el capítulo 24, comienza el cumplimiento de esa profecía. Cuando la presencia de Dios deja el templo, ya Él no está allí. La casa de Dios, ellos la habían convertido en una cueva de ladrones y ha caído bajo el juicio de Dios, lo mismo que la nación de Israel. Entonces dice que cuando Jesús salió de allí, se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Los discípulos están fascinados allí en Jerusalén viendo el templo. El tamaño del templo era algo impresionante. Mire, un poquito la historia del templo. El primer templo lo edificó el rey Salomón. Era un lugar precioso. El oro, lo que contenía adelante, era algo bellísimo. Después vino Babilonia con Nabucodonosor. En el año 586 antes de Cristo, unos años antes entraron, pero en el año 586 Nabucodonosor destruye el templo y destruye la ciudad. Y saca a los que quedaban de allí, se los lleva cautivos, entonces ya no hay templo. Quedan en la cautividad, después vienen los persas, derrocan a los babilonios y el rey Darío le da permiso al remanente de Israel para que regrese. Y ellos regresan a edificar el templo. En el tiempo de Artajerjes, de Esdras, en ese tiempo es cuando lo reedifica. El libro de Nehemías habla de las murallas siendo reedificadas. Pero ese templo, Comparado con el templo anterior, usamos un término en mexicano, a ver si mi mexicano sale bien aquí, era chafa. Es decir, comparado con lo que Salomón construyó, este templo no se parecía, no tenía la gloria del primer templo. Y ellos lloran, los que han visto el primer templo lloran cuando ven cuando ven el fundamento que se está poniendo, por alegría en su corazón de que se está poniendo otro templo, pero al final de tristeza porque el templo no representa la gloria del primer templo. Entonces ese templo permanece hasta los tiempos de Herodes, antes del Señor Jesucristo, cuando el rey Herodes, para quedar bien con los judíos, él derriba ese templo, se pone de acuerdo con los judíos, los convence, el historiador Josefo escribe de eso, los convence para que le permitan a él edificarles otro templo, así que quitan ese templo que habían construido allí y construye uno aún más grande que construyó Salomón. Era considerada una maravilla en el mundo. Tenía tal magnitud y magnificencia que era considerado como indestructible, así lo veían todos. Era una maravilla. Y nadie jamás con ese templo pudiera imaginarse jamás que pudiera ser destruido al punto de que quedara como ruinas. Nadie jamás pensaría en eso. Y Jesucristo les dice a ellos: no quedará piedra sobre piedra en este lugar. Está profetizando la destrucción del templo, pero no solamente del templo, sino de Jerusalén. Miren, déjenme les pongo un ejemplo, a ver si nos podemos identificar con la mente de los discípulos. Piensen esto. Digamos que anunciamos que la nación de México va a ser destruida el próximo año. Todas sus ciudades y sus grandes edificios van a ser tirados al suelo y va a parecer como que México nunca hubiera estado allí. ¿Está loco este tipo? ¿De qué está hablando? Eso es lo que está pasando en la mente de los discípulos. Ellos jamás pensarían que su nación representada en el templo pudiera ser derrocada de esa manera. Así que, aunque están fascinados mostrándole a Jesús lo del templo, recibe una respuesta que es impensable. Esto nos muestra de Jesús que él mantiene su enfoque en lo que acaba de anunciar y nunca es deslumbrado por la apariencia de lo que el hombre ha levantado allí, que no representa lo que Dios ha querido levantar en ese lugar. Y les dice algo que nadie más ha escuchado, solamente los discípulos. En este punto, cuando entramos al capítulo 24, Jesús sale del templo y ya no vuelve a predicar en público. Ya no da ningún solo discurso en público, todo lo hace solamente con sus discípulos en privado. Esta enseñanza es en privado con ellos. Seguimos al verso 2, dice: más respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? En verdad os digo que quedará, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esta declaración que Jesús hace cuando les dice de la destrucción del templo es una de las evidencias más marcadas en el libro de Mateo que demuestra la identidad de él como el Mesías. Es una evidencia contundente. Y la validez de estas escrituras, Mateo fue escrito entre el año 55 y 60, unos 10 o 15 años antes que fuera destruido el templo. La evidencia está históricamente, pero curiosamente, este es uno de los textos más usados por los enemigos de Dios, los teólogos liberales, para, según ellos, demostrar que Jesús no era el Mesías y que la Biblia no es inspirada por Dios. Qué interesante. Uno de los textos que más evidencia nos da de que Jesucristo es el Mesías, que Él es el Hijo de Dios, que Él mismo es Dios al declarar esto y que sucede exactamente como Él lo predijo, cuando nadie pensaría que algo así fuera posible. Qué interesante. Pero exactamente como Jesús lo profetizó, así sucedió. El historiador Josefo, en sus escritos, cuando narra el sitio de Jerusalén y su destrucción, también narra cómo el templo fue demolido completamente por el ejército romano. Hay una profecía en Miqueas 3:12 donde dice: por tanto, a causa de vosotros, Sion será arada como un campo, Jerusalén se convertirá en un montón de ruinas y el monte del templo será como las alturas de un bosque. Se profetiza la destrucción del templo y de Jerusalén, y los romanos fue lo que hicieron. Ellos empezaron a destruir el templo. El emperador Tito trató de detenerlo, pero no se pudo. Entonces ordenó que lo acabaran de destruir y que destruyeran toda la ciudad de Jerusalén. Y toda quedó destruida. Como que no hubiera ruinas, como que no hubiera habido una ciudad allí. Fue exactamente como el Señor Jesucristo lo prometió. Entonces, después del Señor decirles esto, y Mateo aquí demuestra una vez más que Jesús es el Mesías. Después de decirle eso, el Señor se va al Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos está cerca de Betfagé. Betfagé es donde está Lázaro, el hombre que Jesucristo resucitó, ahí donde viven Marta y María. Está bien cerca de la ciudad de Jerusalén. Y dice el verso 3. Estando él sentado en el Monte de los Olivos, se le acercaron los discípulos en privado diciendo: dinos, ¿cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Aquí es donde entramos en escatología, es decir, el futuro. Entonces, cuando Jesús hace la declaración de la destrucción del templo, inmediatamente los discípulos lo conectan con la consumación del siglo, con el fin de los tiempos y con la venida del Señor Jesucristo. Y Jesús les responde, versos capítulo 24 y 25, detalladamente con todo esto. Pero lo que viene a mi mente es, ¿por qué ellos, inmediatamente cuando Jesús habla de la destrucción del templo, lo conectan con su venida y con el fin de los tiempos, o el fin del mundo, lo que conocemos con el fin del mundo? Y yo creo que nos ayuda a saber cómo pensaban ellos, qué era lo que ellos esperaban. Y lo que sucede es que toda la nación de Israel, todos esperaban que esto sucediera. Ellos lo miraban como algo normal, como algo que estaba vigente para suceder. Entonces, hice un estudio de la palabra parusia que me ayudara a entender la historia de cómo ellos pensaban. La palabra parusia, que habla de la venida, quiere decir presencia o llegada. La presencia del Señor. ¿Cuándo es la presencia del Señor? ¿O cuándo es la llegada del Señor? ¿O cuándo es la venida del Señor? Así se asocia esa palabra allí. Y los judíos, ese evento de la parusia, lo afirman como la vindicación de la nación de Israel. Históricamente así pensaban ellos. Y piensan todavía. Los profetas del Antiguo Testamento lo anuncian, y ellos en su anuncio, en las profecías, declaran que están esperando el día de Jehová, el día de Yahweh, o el día del Señor. El día o el tiempo el que el Señor limpiará a Israel de su maldad, castigará a sus enemigos y los levantará como la nación prominente en la tierra. Un ejemplo de esto es Joel. Vamos allí, Joel 3, versos 14 al 17. Es el segundo de los profetas menores, después de Daniel está Oseas, después Joel. Joel 3, 14 al 17. Multitudes, multitudes en el valle de la decisión, porque cerca está el día del Señor en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas pierden su resplandor. El Señor ruge desde Sion y desde Jerusalén da su voz y tiemblan los cielos y la tierra, pero el Señor es refugio para su pueblo y fortaleza para los hijos de Israel. Entonces sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios, que habito en Sion, mi santo monte, y Jerusalén será santa y los extranjeros no pasarán más por ella. Entonces habla de la venida del Señor, habla de la restauración de Israel. Ellos esperan eso. Isaías profetiza también así. Amós profetiza también así. Malaquías también lo hace. Y también fuera de los escritos bíblicos, cuando se estudia en la historia los escritos extra bíblicos de los judíos, hay algunos ejemplos. Primera de Enoc. Obviamente no les puedo decir vamos a Primera de Enoc, no tenemos eso. En el capítulo 25, verso 3, lo hace. Las asunciones de Moisés 10, es otro escrito de los judíos, habla de esto. Jubileo capítulo 1 habla de esto. Y todo lo asocian con el Mesías, con el día del Señor, con el Mesías y con la vindicación de Israel. Es decir, los judíos pensaban así antes de la venida del Señor. Eso nos ayuda a entender por qué los discípulos hacen esa pregunta. ¿Por qué inmediatamente cuando escuchan eso lo conectan con el Señor? Algunos otros libros son Esdras, cuarta de Esdras, ya es que decimos primera de Pedro, segunda de Pedro, esta es cuarta de Esdras, esos son libros extrabíblicos en el capítulo 7. Salmos de Salomón, no es el libro de los Salmos, es otro libro, capítulo 17. Y obviamente en la Biblia, Daniel 7 habla de esto. Entonces, esperaban el cumplimiento de las profecías en el día del juicio, en un futuro muy cercano. Otro libro que usan es Siracides, que es Eclesiásticos, Esdras y Enoc también. Y en estos escritos contemporáneos con el Nuevo Testamento, como Segunda de Baruch y el Apocalipsis de Esdras. Mire, uso estos nombres a propósito, porque también hay una manipulación en cuanto a esta información, diciendo que estos libros están escondidos, que la iglesia los sacó del canon para esconderlos porque no quiere esa información. Usted lo puede encontrar en cualquier librería desde hace muchos años. Todo eso es mentiras. Pero en esos libros que son históricos, son válidos en cuanto a la historia que contienen, nos deja ver que los judíos todos esperaban este evento. Ellos esperan el día del Señor, ellos esperan que Israel sea vindicada en ese tiempo. Hay un juicio sobre ellos, pero hay una vindicación también. Era común esa manera de pensar. Y esto nos deja ver por qué los discípulos hicieron esa pregunta de una manera tan específica. Era manera común que todos pensaban. Y siguió siendo así en los primeros siglos de la iglesia cristiana. Así que ellos lo conectan, escuchan la destrucción del templo, inmediatamente lo asocian con el juicio sobre Israel y en sus mentes lo pegan con todo este conocimiento que traen, no solo de los profetas, pero también de lo que conocen, extrabíblico. Y lo que tienen en mente es el cumplimiento rápido de estos eventos para que Israel quede ya como la nación soberana sobre toda la tierra, la nación gobernante, que venga a gobernar junto con el Mesías. Esto explica por qué los fariseos también rechazan al Señor Jesucristo. Porque ellos están esperando, vienen de siglos de haber sido oprimidos. Mire, el tiempo de los gentiles, cuando es en el libro de Daniel, cuando están bajo Nabucodonosor, Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor. Le explica qué significa la imagen, que Nabucodonosor tiene un sueño, que tiene oro, tiene plata, tiene bronce, tiene hierro. Esos son los reinos que hay sobre la tierra. Y el oro es el primer reino, que es el de Babilonia. Comienza con el reinado de Nabucodonosor y así. Todos esos son gobiernos gentiles. Es decir, Israel pierde el dominio por su desobediencia a Dios. Dios los entrega en manos de los gentiles y empieza todo el gobierno de los gentiles. Y cuando es abajo, bronce con hierro, ese es el reino romano. Pero después dice que una piedra que no ha sido afilada por ningún hombre viene y golpea la imagen, la destruye y se establece como una montaña. Está hablando de la venida del Señor Jesucristo. Esa montaña, cuando usted mira las profecías, está hablando de que Jerusalén va a ser levantada, Sion va a ser levantada y todo lo demás va a ser como un plano. Entonces ellos esperan eso. Pero el que Jesús vaya a morir en la cruz no coincide con todas estas profecías que ellos están esperando. Entonces por eso lo rechazan, el Señor los deja y ahora habla en privado con sus discípulos y les está enseñando a ellos acerca de los tiempos venideros. Entonces Israel ha estado subyugada por siglos y está esperando ese cambio, está llena de esperanza. Es una nación que a pesar de la aflicción y el sometimiento a que han sido sometidos, siempre ha tenido esperanza de ser restaurada como la nación escogida por Dios para gobernar juntamente con el Mesías en la tierra. Por esa razón la pregunta de los discípulos, porque su pensamiento así es y lo esperan, porque lo que Dios prometió en el Antiguo Testamento a través de los profetas y en las profecías, porque aquí entramos mucho en profecía en el capítulo 24, La manera correcta de mirar las profecías es mirar el texto tal como está escrito. Como está escrito, así se empieza con cualquier texto de la Biblia parejo. Y los que son símbolos, entonces, se interpretan como símbolos y la palabra misma los explica. Pero lo que es literal, entonces se deja como literal. Y los discípulos le dicen, ¿cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida a la consumación de este siglo? De boca de Jesucristo mismo, ya no a través de profetas, ya no a través de anuncios en el Antiguo Testamento, Jesucristo mismo empieza a declarar lo que viene adelante en los eventos futuros. Y les contesta la pregunta que ellos están haciendo. ¿Cuándo sucederá esto? Se está refiriendo seguramente a la destrucción del templo. ¿Cuál será la señal de tu venida? ¿Qué va a suceder antes de tu segunda venida? ¿Y cuál es la señal de la consumación de este siglo? Es decir, ¿cuándo es el fin de la historia como lo conoce la humanidad el día de hoy? ¿Cuál va a ser el momento en que todo esto que nosotros vemos va a ser destruido y va a ser transformado en algo diferente? ¿Cuáles son los eventos que llevan para allá? Ahora ya no es por profetas, ahora ya no es por anuncios de hombres enviados por Dios, es Cristo, que es Dios mismo, diciéndoles a ellos lo que viene adelante. Y es bien interesante lo que el Señor les enseña aquí y las advertencias que trae esto. Entonces, allí está comenzando, este tiempo es clave. Mire, es tan importante el estudio de esto. Tengo algunas notas aquí, va a sonar medio clase el día de hoy, no se preocupe. Está la introducción, no me voy a quedar así en cada domingo. Está la introducción, quiero hacer el énfasis de por qué es tan importante conocer las profecías. ¿Por qué es tan importante conocer la escatología, lo que nos habla del futuro? Mira, Dios en su palabra nos deja ver el comienzo de la creación y su fin, como lo conocemos. Y nos deja saber todos los eventos históricos que están relacionados con su plan. La venida del Señor Jesucristo, su muerte, su resurrección, su ascensión al cielo y el siguiente evento que esperamos. ¿Cuál es el siguiente evento que estamos esperando? Es la venida del Señor Jesucristo, como Él prometió. Los ángeles le dijeron a los discípulos, así como lo vieron ascender, así lo van a ver descender. Entonces Jesucristo responde esa pregunta que los judíos esperaban también. Y la Biblia deja conocer esto. Mira, es tan importante la escatología que 62 de los 66 libros de la Biblia hablan del futuro. 62 de los 66. 8,352 versos de la Biblia tienen referencia a asuntos proféticos. De estos 8,352 hay 1,845 que hablan de la segunda venida del Señor Jesucristo. Es abundante lo que la Biblia contiene acerca de la escatología. Los 9 escritores del Nuevo Testamento, todos hacen mención de la segunda venida del Señor Jesucristo. Entonces, lo que nos deja ver esto, es que esto es algo que sobresale bastante en las Escrituras, estaba en la mente de los judíos muy claro, y nosotros necesitamos conocerlo. Después de la salvación, la enseñanza que más prevalece en la Biblia es la escatología, es el fin de los tiempos y la venida del Señor Jesucristo. Solamente 3 de los 27 libros del Nuevo Testamento no mencionan la segunda venida del Señor. Y hay más profecías en la Biblia que hablan de la segunda venida de Jesús que las que hablan de su primera venida cuando nació en Belén. Hay más que hablan de la segunda que la primera. Y quiero, entonces esto... Estas notas nos ayudan a comprender la importancia que tiene, por qué Dios nos ha dejado esa información y cómo Él quiere que miremos aquí, que le demos esa importancia. Así que, mire, piensen esto. Si la Biblia contiene tanto énfasis y tanta información acerca de la profecía, que es el segundo después de la salvación, ¿cuál tema creen ustedes que como iglesia debería ser el que más dominamos? ¿O cuál es uno de los temas que más dominamos? Las profecías. ¿Cuántos de nosotros podemos hablar con plena libertad acerca de la venida del Señor, de los eventos que vienen antes de su venida? No son muchos. Es muy común escuchar cosas como esta. Hace unos años, 3 o 4 años, fue el swine flu, ¿se acuerdan? el H1, que le cambiaron el H1N1, lo suavizaron, pero es el swine flu. ¿Y qué empezó a decir la gente de la iglesia? Oh, es el fin de los tiempos. Es una epidemia mundial. Yo, ¿qué? ¿Una gripa? ¿Ese es el fin de los tiempos? ¿Eso tiene que ver con las señales del fin de los tiempos? Oh, que Corea está amenazando. Oh, es el fin de los... ¿De veras? ¿De veras ese es el fin de los tiempos? ¿Conocemos verdaderamente lo que Dios dice acerca del fin de los tiempos? Y hay manipulación de esto. La gente le mete miedo con esto. Y no es verdad. Entonces, por eso me he detenido un poco para hacer esta introducción y decirles, hermanos, es muy importante que entendamos las señales proféticas de los últimos tiempos, como Cristo las enseñó, como la palabra de Dios nos la está mostrando, no como el sensacionalismo que abunda, que no es verdad, que no hace honor a lo que la palabra dice. Si usted quiere saber un poco más extenso, tenemos una serie de 68 mensajes del libro de Apocalipsis. Usted la puede escuchar en la aplicación de la iglesia y hay mucha más información. Pero quiero mencionar algunos beneficios de estudiar la escatología. Es decir, ok, vamos a entrar en esto y qué para mí, qué con esto, qué voy a sacar con esto, en qué me ayuda esto. Vamos a mirar algunos beneficios de estudiar la escatología, o sea, los eventos del futuro en la Biblia. Las profecías cumplidas prueban la veracidad de la Biblia y nos ayuda a confiar más en ella. Por tanto, cuando vemos las profecías cumplidas, que hemos estudiado muchas profecías cumplidas en el estudio de Jesús como el Mesías, en Mateo solamente, ¿qué produce eso en usted como creyente o en el creyente en general? Confianza. Produce confianza, es decir, Dios ha hecho como Él prometió. Yo puedo ir a la Escritura y estar seguro que lo que Él dice es verdad. Mire, una de mis oraciones, cuando le pido al Señor y le digo, Señor, no dejes que nos apartemos de la roca. No dejes que nos movamos de la roca. ¿Cuál es la roca? Es Jesucristo. Y Él está revelado en las Escrituras, en la verdad de Dios. Es lo que nos mantiene sólidos, parados, firmes ante todo lo que sucede a nuestro alrededor, con la mirada en el lugar adecuado a donde vamos. Nos da dirección, nos da propósito, nos da sentido, nos da valentía. Es la verdad de Dios. ¿Y cómo aumenta nuestra confianza cuando vemos que las profecías se han estado cumpliendo? El estudio de la escatología promueve obediencia, además que Dios promete bendecir al que estudia la profecía. Mire, vamos a Apocalipsis 1:3. Apocalipsis 1:3. Bienaventurado o feliz o bendecido el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Y Apocalipsis contiene varias bienaventuranzas. Esta es la primera que aparece allí, y lo que está diciendo es bueno que conozcas de las profecías. Es necesario y es bueno. Dios quiere bendecirte a través de conocerlas. Otro beneficio de estudiar la escatología es que nos motiva a vivir vidas santas. El día de hoy es bien interesante, mire. Cada vez que usted estudia escatología o los tiempos futuros, siempre, siempre va a encontrar junto con eso un llamado a vivir en santidad. Siempre lo va a encontrar. Vamos a 2 Pedro 3, 11 al 13. Cuando hablamos, bueno, me voy a adelantar un punto, me voy a esperar. 2 de Pedro 3, 11 al 13. El punto es que nos motiva a vivir vidas santas el día de hoy. Dice así, verso 11, puesto que todas estas cosas, ¿cuáles cosas? Los que apuntan hacia el final de los tiempos, han de ser destruidas de esta manera. ¿Qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad? Está hablando de santidad. Debido a lo que viene. Verso 12, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor. Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Entonces, sabiendo que estas cosas vienen, ¿cómo no nos vamos a preparar para recibir al que viene? ¿O cómo no nos vamos a preparar para correr hacia encontrarnos con el que viene? ¿Y quién es el que viene? Es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es santo, santo, santo. Él es Dios. Y cualquiera que va a Él no va como está. Cualquiera que va a Él va transformado por el poder de la palabra de Dios para encontrarse con Él. Por tanto, vive en santidad, vive en pureza, vive obedeciendo la palabra del Señor. Y el Señor Jesucristo, cuando entremos al capítulo 25, usa tres parábolas. Y las tres hablan de fidelidad, las tres hablan de estar preparados para recibir al Señor Jesucristo. Mucha gente hoy en día quiere saber de profecías pecaminosamente. ¿Por qué? Porque quieren satisfacer su curiosidad. Yo hice la prueba hace años, cuando estuve, enseñé Apocalipsis antes de predicarlo y anuncié, voy a explicar qué es el 666. Vénganse tal día y ahí voy a estar. It was packed, estaba lleno. Pero porque querían venir a satisfacer su curiosidad, no porque querían saber la verdad y qué es lo que Dios dice. La intención y lo que está detrás de conocer la verdad con las profecías es para ser afirmados en nuestra esperanza, en nuestra fe, y como consecuencia vivir en santidad, en pureza, porque corremos hacia Él a encontrarnos con Él y sabemos que esto no es lo que estamos viviendo, no es. Este no es el reino de Dios. Este no es. No puede ser. A un judío, y usé esta ilustración antes, en Nueva York, alguien empezó a predicarle del Mesías para que entienda ese pensamiento como es. Y le dijo, Jesucristo es el Mesías. Ese judío estaba en su trabajo, en su compañía, caminó hacia la ventana, miró afuera, vio el desorden, el mugre, y dijo, no, Él no es, Él no ha venido. Porque un judío cuando espera al Mesías, espera que haya paz, que esté establecido el reino, que sea un gobierno de prosperidad, de abundancia, de salud, de justicia. Y como no lo ven, dicen, no, ese no es el Mesías. Obviamente ellos están equivocados. Pero lo que conlleva la venida del Señor es un cambio absoluto para el cual Él nos prepara para que estemos con Él, reinando con Él por la eternidad. Entonces, no esperamos a estar allá para conocer la vida de santidad. Ahora dejamos que se mueran en nosotros las cosas de este mundo que nos quieren arrastrar, y nos separamos de la oscuridad y de las tinieblas para vivir como lo que somos, la luz del mundo, como los hijos de Dios, como los que predicamos la paz que Dios ofrece a través de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Es una vida muy diferente. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y no nos hacemos como el mundo. Estamos separados del mundo. Eso es lo que significa la palabra santo, separados. La escatología nos lleva a eso. Pablo dice que maldito el que no espera la venida del Señor, así dice. Si usted no ora por la venida del Señor, piénsela, ¿por qué no? ¿Por qué no pide usted la venida del Señor? Hoy estuvimos orando. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ojalá usted haya creído lo que oró. Venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros tu reino. ¿Usted sabe qué está pidiendo con eso? Está pidiendo al Señor Jesucristo, ven Señor, ven. Establece tu reino. ¿Pero qué significa eso? Significa mucho, pero demanda un corazón que está listo para encontrarse con Él. Por eso ora así. Y la pregunta que cabe aquí, ¿está usted listo para la venida del Señor? Si Él viene hoy, ¿está usted listo? Yo no sé cuándo viene, no sabemos. El estudio de la escatología nos da munición para orar. En Daniel 9, 1 al 19, no vamos a leer todo el texto. Pero Dios le dijo a Israel que iban a estar en la cautividad. Y que cuando se cumplieran los 70 años de la cautividad, entonces Él los iba a llevar de regreso a Palestina. Daniel ve que los años han pasado. Sabe que el Señor les prometió eso, escatología es futuro. Dice el futuro, Dios afirma que vamos a estar de nuevo en Palestina, no estamos en Palestina. Mira al pueblo de Israel, y dice, están creciendo, prosperando, construyendo sus casas, haciendo sus negocios, ocupados cada uno en lo suyo, pero no están esperando la restauración de Israel, y dobla rodilla y empieza a clamar a Dios. Señor, tú prometiste, Señor, tú dijiste que después de 70 años íbamos a ser restaurados, y ya pasaron 70 años y yo no veo a la gente así. Esto nos da munición para orar, para clamar. El Señor prometió venir. Mi hermano, yo no sé usted, pero usted oye las noticias. Yo oigo las noticias. Y mi conclusión cuando termino de oír las noticias es ponerme a orar. Le digo, Señor, ven, Señor Jesús. Venga a nosotros tu reino. Cuando hablo con alguien, a veces hablamos de política, mi conclusión al final es el reino de Dios, el reino del Señor Jesucristo es el que esperamos, no lo que tenemos ahora. Ni aquí, ni en ningún lugar del mundo. Este no es el reino de Dios. No se parece en nada a lo que Él promete. No es. Entonces vivimos con esa esperanza y nos da munición para orar, para clamar. Y también nos ayuda para evangelizar. ¿Por qué? Porque si entendemos los eventos al final, dice la palabra que Jesucristo viene con sus ángeles en llama de fuego para dar retribución. Retribución es castigo. Le va a pagar conforme a lo que merecen. A los que no creen en Dios, pero afirma quiénes son los que no creen en Dios, los que no obedecen su evangelio, es decir, ni siquiera leen la Biblia, no conocen nada de Dios, no viven como Dios dice, y dice que les va a dar retribución, es decir, destrucción y castigo eterno. Entonces, sabiendo eso, que la venida del Señor trae eso, el creyente verdadero no puede estar en paz, en el sentido de ver a un mundo que está perdido a su alrededor, pero clama por el perdido, llora por el perdido, pide por la salvación del perdido y se esfuerza para llevarle el mensaje de la salvación al que está perdido en sus pecados. Entonces el estudio de la escatología es importantísimo para la iglesia, hermanos. Nos deja ver el final. Somos los únicos que sabemos la verdad acerca del final. No esta iglesia en particular, pero la iglesia del Señor en general. El estudio de la escatología es una fuente de esperanza y ánimo para el creyente. Mire Tito 2:13. Tito 2, verso 13. Él dice allí, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Aguardando la esperanza. Es una fuente de esperanza y ánimo. Si no esperamos la venida del Señor, somos dignos de conmiseración. Y la venida del Señor es posible porque Él resucitó de los muertos. Pablo lo conecta junto con 1 Corintios capítulo 15 cuando habla de la resurrección del Señor. Si hay alguien que tiene esperanza en este mundo es el creyente. Y yo no me refiero a pensamiento positivo. Eso es de los mundanos. Los mundanos asumen el pensamiento positivo y lo han arrastrado dentro de la iglesia y piensan que eso es esperanza. Cuando dicen que confesar, si estás enfermo, no digas que estás enfermo, tú confiesa que estás bien, eso es mentir. Eso no es esperanza, eso es mentir. La esperanza está basada en las promesas del Señor. Y la promesa del Señor es que Él viene, es que Él regresa. Por eso Tito dice, aguardando la esperanza bienaventurada. Aún a pesar de las circunstancias en que vivimos, aquí lo vamos a ver en un segundo. Ahora, si usted tiene esperanza, y lo hemos mencionado varias veces, si usted tiene esperanza, usted tiene razón para cambiar, para ser transformado. Si usted no tiene esperanza, no hay manera que usted pueda cambiar verdaderamente en su corazón, porque la esperanza le conecta inmediatamente con la venida del Señor. La esperanza es lo que esperamos del futuro, y le da ánimo al creyente. La escatología nos anima a soportar las pruebas y el sufrimiento. Santiago 5, del 7 al 11. Miremos, ahí está cerquita donde estábamos. Santiago 5, avance un poquito, lo va a encontrar después de Hebreos. Santiago 5, versos 7 al 11. Está bien interesante lo que Santiago está diciendo aquí. Dice, por tanto, hermanos, sed pacientes. ¿Y lo conecta con qué? Hasta la venida del Señor. Es decir, está hablando de soportar las pruebas. Mirad cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello, hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Sed también vosotros pacientes, fortaleced vuestros corazones, porque ¿qué? La venida del Señor está cerca. Lo conecta con la venida del Señor. Es decir, en lo que estés haciendo en tu vida ahora, en las pruebas que estés pasando, en la dificultad que tengas, una dificultad emocional, una dificultad de salud o financiera, lo que sea. Si tu esperanza está conectada con la venida del Señor, tú pacientemente puedes esperar. Verso 9, hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis juzgados, mirad, el juez está a las puertas. Tres veces, la venida del Señor, el juez está a las puertas, está hablando de la venida de Cristo. La fe del creyente está conectada de una manera frontal con la venida del Señor Jesucristo y tiene que ver con todo lo que hace en su vida. Verso 10, hermanos, tomad como ejemplo la paciencia y la aflicción de los profetas que hablaron en nombre del Señor. Mirad que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Entonces, por eso podemos soportar las pruebas. Por eso podemos ser animados en medio del sufrimiento. Porque las circunstancias que están pasando en su vida no son el fin. Es un medio tal vez que Dios está usando, pero ese medio lo está usando porque usted tiene esperanza de la venida del Señor. Sin esa esperanza no hay razón por la cual pasar por esa dificultad, no tiene sentido. Eso es lo que le pasa a los que se quitan la vida. ¿Qué esperanza tiene? No tiene sentido para ellos, no esperan nada. Y un problema, se les acabó todo. ¿Por qué? Porque no tienen esperanza. Todo es ellos mismos, yo, mis problemas, mi vida. Pero la palabra llama al cristiano a tener su enfoque no en él, sino en Cristo. Y cuando el enfoque, el conocimiento es Cristo, lo que Cristo dice, lo que Él prometió y su venida, todo cambia. Todo cambia. Por eso el cristiano puede cantar en medio de las pruebas. Por eso los discípulos cuando lo metieron en la cárcel y los azotaron, ellos estaban cantando y alegres que habían participado en los sufrimientos del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque están esperando la venida del Señor. Ellos saben de esto. Ellos anhelan la venida del Señor y encontrarse con Él un día. Las profecías afirman que el trato injusto y la persecución a los creyentes tendrá la venganza del Señor Dios Todopoderoso. Segunda de Tesalonicenses 1, del 5 al 10, habla de esto. Dirá, pero ¿por qué estamos hablando de venganza? ¿Qué no Dios es amor? Muy común en Facebook y en todo eso. Oh, Dios es amor. Dios ama a todos, Dios es amor. ¿De veras? Claro que sí es amor. Pero no es el único lado de Dios. Vamos a ver el lado más completo aquí para que vean cómo habla de la venganza del Señor. Pero segunda de Tesalonicenses 1, del 5 al 10. Pues nuestro evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción. Como sabéis qué clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores. Oh, perdón, estoy en primera de Tesalonicenses. ¿Por qué no me dicen que estoy leyendo donde no es? Segunda de Tesalonicenses 1, del 5 al 10. ¿Cómo está esto? Bueno, segunda de Tesalonicenses 1, 5. Esta es una señal evidente del justo juicio de Dios. Empieza a hablar del juicio de Dios. Para que seáis considerados dignos del reino de Dios, por el cual en verdad estáis sufriendo. ¿Qué? Está hablando de sufrimiento de los cristianos. ¿Sufrimiento por qué? Por causa del evangelio. Cristo prometió, que y le promete a los discípulos ahí en el capítulo 24, cuando entremos ahí van a ver, dice, por causa de mi nombre, todos los van a odiar. Entonces Pablo está hablando aquí, dice, para que seáis considerados dignos del reino de Dios, por el cual en verdad estáis sufriendo, porque después de todo es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen. Esto es venganza. Aquí está hablando de venganza. Tenga cuidado. El texto no está llamando al creyente a buscar venganza. El texto no está llamando al creyente para que diga, Dios cobra venganza de este. No dice eso. No dice eso, es un texto que está hablando de esperanza. ¿Por qué? Porque si en la salvación del creyente Dios no hace justicia contra el no creyente, la salvación del creyente no tiene sentido, no hay justicia. Porque después de todo es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen, verso 7, y daros alivio a vosotros que sois afligidos y también nosotros cuando el Señor Jesús sea revelado. Cuando sea revelado se está refiriendo a la venida del Señor, es otra palabra para parusia. Desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Trae condenación, trae juicio sobre ellos. Estos sufrirán, y aquí lo expande, el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día, el día del Señor, y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por vosotros. ¿Qué tiene que pensar el creyente con la venganza de Dios? En que el maltrato del creyente por causa del evangelio, a los que el maltrato que recibe, Dios lo va a vengar porque Dios es justo. Eso le pertenece a Dios. ¿Cuál es el mandato de Dios al creyente en medio de ser perseguido, de ser maltratado por el evangelio? Dice: ama a tu enemigo, ora por los que te persiguen, haz bien a los que te hacen mal. Esa es nuestra parte. Esa es nuestra parte. Romanos dice que la venganza es de Dios, que nosotros no cobremos venganza, porque el hombre, si trata de cobrar venganza, no puede hacer justicia, siempre va a ser de más. En cambio, Dios, cuando cobra venganza, lo hace exacto, lo hace perfecto, lo hace justo de acuerdo a la deuda que esa persona tiene con él. Él es Dios. Pero él garantiza que eso va a suceder, si eso es lo que se tiene que hacer, si esas personas no se arrepienten. Apocalipsis habla de esto, le dicen al Señor: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Ya que las almas de los que han sido decapitados están frente al altar del Señor y están pidiendo al Señor: ¿hasta cuándo vas a cobrar venganza de la sangre de los justos que ha sido derramada en la tierra? Dios lo va a hacer. Dios es un Dios justo. Entonces, la respuesta que el Señor Jesucristo le da a sus discípulos en el capítulo 24, en el capítulo 25, tal vez ellos no entienden todo en el momento, pero después ellos lo entendieron. Y si usted observa la vida de los discípulos del Señor Jesucristo, lo que acabo de leer, esa lista de beneficios de conocer la escatología, describe cómo los discípulos vivieron sus vidas hasta la muerte. Ninguno de ellos se echó para atrás en la fe. Sabemos de Pedro que tropezó en el libro de Gálatas, pero jamás se dice de él que haya abandonado la fe. Todos llegaron hasta el final. ¿Por qué? Porque ellos sabían que Jesucristo iba a cumplir sus promesas y ellos esperaban la venida del Señor. Pablo, muchos de sus escritos, habla de la venida del Señor como algo inminente, como algo que ya va a suceder. Y la iglesia siempre así lo ha esperado y así lo debe esperar. El Espíritu Santo le ayudó a ellos, recordaron sus palabras, las entendieron y vivieron entregando todo en servicio al Señor y a su iglesia hasta que murieron predicando el evangelio, pero llenos de esperanza y sin abandonar la fe ni quitar los ojos del cielo donde está Cristo y donde pertenecían. Así nosotros. Lo que estamos a punto de entrar a estudiar es muy importante para nuestras vidas. Es de suma importancia. Debemos anunciarlo, debemos orar para que suceda y debemos conocerlo bien porque tiene un efecto poderoso sobre nosotros. Vamos a ponernos de pie. Ese era el mensaje de hoy. Y les animo para que en su casa lean el capítulo 24, por lo menos, del libro de Mateo y se fortalezcan en lo que dice allí. Yo no puedo ver el corazón de todas las personas que están aquí hoy. Dios sí. Dios sabe dónde está usted, si usted está en Cristo o no está en Cristo. Dios sabe si usted está esperando su venida o no está esperando su venida. Pero lo que le quiero decir es, usted no tiene que esperar al día de mañana. Si Dios le está hablando a su corazón, si el Señor le está llamando, responda en obediencia a Él. Si el Señor le está dando convicción de pecado en su corazón, reconozca que usted ha pecado delante de Dios, confiese sus pecados y humíllese delante de Dios y clame al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de su alma. Es el único que le puede salvar. Si Dios le está dando esa fe. Si usted está en Cristo, usted conoce al Señor, le animo, llénese de esperanza porque Él viene. Él viene. Él va a cumplir su promesa. Es el siguiente evento que esperamos en la historia de la humanidad. Señor, oramos dándote gracias por lo que tu palabra nos habla de la escatología de los tiempos finales. Señor, gracias que los discípulos reaccionaron de esa manera, hicieron estas preguntas y tú pasas a contestarles en los siguientes dos capítulos. Señor, y gracias por lo que vemos en toda la Escritura, donde este tema resalta tan fuerte, es tan importante para ti, dejarnos saber acerca de los tiempos futuros, de tu venida, del fin de este siglo como lo conocemos. Padre, y para el mundo, son malas noticias en el sentido de que viene destrucción y juicio contra ellos. Para los creyentes son buenas noticias porque viene el reino que esperamos. Y es mucho mejor, obviamente, no se parece a lo que conocemos hoy. Y esperamos ese reino, esperamos tu venida. Y oramos, Señor, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. Permite que seamos hallados en santidad, viviendo como hombres y mujeres justos, obedientes a tu palabra, manifestando tu gloria al vivir en obediencia a ti y llamando a muchos para que entren en esa paz que tú ofreces a través de tu Hijo Jesucristo. Que estemos anunciándolo, Señor, hasta que tú regreses. Gracias, Señor, por la esperanza que tenemos, por el triunfo que ya está garantizado y por la veracidad de tus palabras. Gracias, Padre, te bendecimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.